Over two centuries ago, it was England that taxed our tea. Now it's Brussels trying to regulate our companies. Under new European regulations, American businesses face crushing fines, forced disclosures, and foreign red tape that kills jobs here at home. America's laws should be written in America, not Brussels. Reject European regulatory overreach and uphold Trump's trade deal. Paid for by Americans for Limited Government.
Paco Ruiz presenta El color de viajar en Radio Diversidad.
Yellow is the color of my true.
Buenos días, viajeros y viajeras. Soy Paco Ruiz. Estamos aquí en El color de viajar. Están con nosotros Norberto Ruiz, Lima y Fernando Cedeño.
Buenos días, viajeros.
Hoy muy buenos días.
Un programa muy interesante porque vamos a hablar de la cocina del Quijote. Vamos a hablar de la cocina del Quijote, que es un tema que da para mucho, ¿verdad? Tenemos aquí un tema.
Sí, la verdad es que sí, porque Cervantes lo toca todo, ¿no? Siempre dicen que si desaparecieran todos los libros y desapareciera el ser humano, con el Quijote se podría volver a reconstruir. Y una de las cosas que se puede volver a reconstruir es la cocina, claro.
Sí, la cocina del Quijote, que además es un compendio amplísimo de toda la cocina del siglo de oro, del siglo XVII. Y es una comida que además es muy discutida, da mucho por discutir, porque realmente no se sabe exactamente lo que llevaban los platos, y entonces cada uno lo pinta de una manera. O sea, claro, entonces es un tema que es muy, 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 muy rico y del que podemos hablar muchísimo.
Bueno, hay dos tipos de cocina: una cocina que digamos que sea la cocina rural, la cocina de campo, la cocina más de gente, llamémosle humilde,
sí.
Entre los que también está metido Don Quijote, porque sí. Don Quijote no es un personaje de la corte. Y luego está la cocina de corte, que se le llama la cocina de azar, que era una gran cocina.
Sí, sí,
eso
sí.
Era.
Don Quijote, lo que decimos, aunque era hidalgo, era de origen bastante humilde. Y se gastaba dos tercios de su hacienda en comida. O sea, que gastaba muchísimo en comida para lo que. Y era una comida bastante sencilla la que él hacía, ¿eh?
Sí, la comida que hacía era frugal. Pero aunque nos ha llegado la literatura del hambre, el lazarillo, el buscón, que todo el mundo está hambriento, todo el mundo está, como dice Sancho, muera Marta, pero que muera harta, ¿no? Entonces, pero sin embargo no es así. El siglo XVII, por regla general, me refiero, hombre, al que tenía un trabajo, pero ya fuera un jornalero, podía permitirse ciertas comidas. Hombre, no es lo mismo que un noble, pero sí que comían relativamente bien.
Tenían buenas comidas. La prueba la tenemos, que ahora, de momento, lo primero que vamos a comentar, y vinos también, los vinos de aquella época.
Si nos atenemos a los vinos de la corte,
claro,
y a los
claro.
vinos de la zona y de la Mancha, pues aquello era un poco pues de lo mejor que había también en la época. Se distinguían grandes vinos también en otros lugares, en Galicia, en lo que es la Rioja actual, y bueno, pues toda esta siempre ha habido buenos vinos, pero la Mancha siempre ha sido un lugar de abundancia en bondades enológicas.
Y vinos, bueno, la Mancha ahora mismo es la región que más vinos
es la tiene. Región más productora de España, además con diferencia, tiene un viñedo que es muy, que da mucho rendimiento.
Y casi podríamos decir casi del mundo, ¿no?
Sí, es la de la región más productoras del mundo. Hombre, también hay nuevos países del nuevo mundo, pues en Nueva Zelanda, en Australia, sí, en Chile, también tienen una viticultura muy, muy amplia y muy de mucho rendimiento por hectárea, pero La Mancha es uno de los lugares donde más rendimiento se saca por hectárea al vino.
Bueno,
y vinos de calidad. Y en aquella época no cambió mucho. O sea, los vinos de la época, en Madrid había grandes vinos también. En la zona de La Mancha estaban los vinos de Ciudad Real, que al final eran vinos, bueno, pues bastante populares.
Sí, y además.
Y de calidad.
Era una cosa que no podía faltar en ningún festín.
Claro.
Cualquier festín que se dieran tenían que tomar cantidades de vino.
Sí.
No era una cosa muy. Bueno, ya sabemos que Don Quijote tenía una dieta bastante estricta, porque solía comer casi todos los días hacía su olla, que era de vaca y carnero, y luego por la noche salpicón, que no tiene nada que ver con el salpicón de hoy día.
El salpicón siempre de más vaca, como dice Cervantes, más vaca que carnero, más vaca que carnero, porque la vaca era, pues bueno, más barata la carne de vaca, y al final terminaban tomando pezuña.
Exactamente. Y luego por la noche tomaba el salpicón, que lo que decimos no tiene nada que ver con el nuestro, que el salpicón era todo lo que sobraba del mediodía, lo hacían, pero sin caldo.
Sí, era la carne, los trozos que pudiera sobrar, lo trituraban, todo triturado, y eso ya lo ponían con cebolla y le echaban, pues bueno, todos los condimentos que podían, pimiento, ajo, por supuesto, que no faltara, y luego dos huevos duros, y eso pasaba al horno otra vez. Y eso era el salpicón, era aprovechar todo lo que sobraba, como un gazpacho, como el tercero hoy día. Claro.
No, la verdad es que es muy curioso lo de la cocina del Quijote. Luego tenía, pues eso, los viernes tomaba lentejas, porque como los viernes no se podía tomar carne y tal, hacía una dieta de lentejas.
Sí, lo que pasa que
no es... Lentejas no sé cómo las preparaban, eso no.
Sí, pero los viernes y los sábados tomaban lo que llama el Quijote los duelos y quebrantos.
Sí.
Y ahí hay varias teorías del duelo y quebranto.
Bueno, los duelos y quebrantos, según dicen, una de las cosas principales de los duelos y quebrantos es que cuando una oveja tenía un accidente o algo así, entonces la utilizaban para, la sacrificaban y con ella hacían los duelos y quebrantos. Y dicen que la hacían con los sesos de la oveja, luego le ponían el huevo, que era simplemente para ponerlo como pegamento. No era el huevo como lo hacen ahora los duelos y quebrantos, que ahora son los huevos con chorizo,
tocino.
Era de esta manera, y es una cosa curiosa. Y entonces le decían duelos porque era un duelo, porque habían tenido que sacrificar a la oveja, y quebranto por el problema que se había dado.
El quebranto económico.
Exactamente.
Esa es una teoría, pero la teoría de los lingüistas es otra, ¿eh? Tanto de Covarrubias como de Francisco Rico, ellos hablan que como se mataba la res normalmente el jueves, miércoles, jueves, entonces la carne buena se la comían la gente de alto standing, los nobles. Entonces, y luego había otro tipo de carne, entrañas, casquerías, seso, que la comían pues las clases más bajas.
Sí.
Esto significaba que como el jueves la mataban, esos sesos, ese hígado, ese tal, no duraba tanto como el buen filetón. Entonces se lo tenían que comer antes. Entonces el duelo era porque rompían el ayuno de carne. Y el quebranto, pues lo mismo, porque el alma. Entonces ellos piensan que es porque comían carne cuando no tenían que comerlo. Pero bueno, eran las clases más populares.
Yo esa teoría no la sabía, es una teoría muy, muy interesante.
Sí, sí.
O sea, no sabía. Y luego los domingos tomaban algún palomino que otro, que los palominos son más o menos como las empanadillas de ahora. Lo que pasa es que se hacía pues con palomino, pero se llama palomino, o con perdiz, o con cualquier ave y tal. Y eso lo tomaban los domingos como un poco de lujo. Lo tomaba él.
Sí, el que pudiera. Era muy común tener palomares para los pichones en todas las casas.
Sí, sí, sí.
Era bastante, bastante común, y por eso se daba y se comía tanto, claro.
Luego está una cosa que es el tojunto. El tojunto, que es una especie también de mezcla que hacen con carne, que lo mezclan todo, y que según un dicho popular, el tojunto se escribe todo junto, pero se hace por separado, porque cuando primero guisan la carne, la rehogan y tal, y luego la mezclan.
Sí.
Son cosas que son realmente curiosas. La verdad es que el tema del Quijote es un tema que da para mucho que hablar.
Hay muchos libros el Quijote fue un bestseller en su época, pero luego el resto de los bestsellers eran todos libros de cocina. Había cuatro libros de cocina, que era el de Diego Granados, que era el más famoso. Luego había un libro de guisado de Ruperto de Nola, y luego el arte de cocina, bizcochería y conservería de Francisco Martín Motiño. La bizcochería y la, bueno, todo el tema de dulce es porque, claro, aquí la herencia musulmana era muy fuerte, y entonces prácticamente la pastelería tenía ascendencia de la zona musulmana de entonces.
Claro. Sí, que hacían las flores, canutillos, las hojuelas.
Las hojuelas, de ahí viene el miel sobre hojuelas. Sí, ¿no? Cuando las cosas van bien, pues uno dice miel sobre hojuelas, ¿no? Que ya es un manjar.
Ya era un manjar favorable. Luego está también, es que hay muchísimas cosas, ¿no? Pero está también la... una cosa que era como una que mezclaban el pollo y lo mezclaban con dulce, con azúcar, con leche y tal, se llama el, ¿cómo era? El plato blanco, me parece que se llama. O...
¿El ajo blanco?
No, espera, te lo digo ahora mismo, es que ese no me acuerdo muy bien, pero es una cosa que era muy típica, el manjar blanco. No me acordaba yo del nombre. El manjar blanco. Y es muy típico y se hacía... Ahora se toma como postre. Porque la mayor parte de todos los platos de los que estamos hablando siguen haciéndose hoy día.
Sí.
Con bastantes diferencias y tal, pero que se siguen preparando continuamente. Y son cosas que son realmente muy, 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 muy interesantes. Esto es lo que te decía. Ahora se hace como postre, más que nada y tal. Y luego, pues oye, pues como todo, había muchos otros tipos de comida, como las tipos de carnes de perdiz, o de lo que se tomaba, o sea, sobre todo perdiz, conejo, caracoles, que eso no podía faltar casi nunca los domingos en las comidas familiares. Y luego, pues había también, pues, platos que eran típicamente manchegos, ¿sabes? Que eso se hacía mucho. Y nada, y es un tema que yo creo que si vamos desarrollándolo, podemos hacer como nosotros pensamos.
Y una cuestión que quería yo apuntar sobre el vino en la época. El vino tenía una importancia gastronómica, incluso nutricional importante, porque al final era otro alimento más que aportaba calorías y aportaba pues esos nutrientes necesarios para aguantar el día a día, y sobre todo también entraban en calor.
Claro, con el vino. Que era importante.
Y además es un recurso que en la zona de donde se movía Don Quijote, pues era bastante común, siempre ha sido una zona de mucha producción, bueno, sobre todo a partir de la Reconquista, cuando llegaron la iglesia y repobló las viñas de la península. Y ha sido siempre pues un recurso, y sobre todo un recurso muy valioso, porque en aquella época no había mucha forma de beber con cierta garantía de salubridad, porque al final las aguas muchas veces estaban contaminadas y eran un foco de enfermedades, y el vino al menos garantizaba hasta cierta medida pues el poder beber algo saludable con ciertas garantías, y era un consumo, por supuesto, mucho mayor del que tenemos ahora, que ya nos hemos olvidado de que tenemos ese alimento ahí a nuestra disposición, y era un recurso importante para el día a día.
Sí, sí, sí.
Y en todas las familias, en todas las casas, porque, bueno, pues al final la mayoría de la gente del campo pues tenía algún majuelo, tenía alguna viña y producía su propio vino, y era porque era un recurso.
No, y lo que decimos es que los pastores
inevitable para la subsistencia, claro.
Los pastores siempre llevaban su vino,
por supuesto,
no les podía faltar el vino. Y luego pues hay comidas pues que son muy tradicionales de La Mancha, como son las gachas.
Sí.
Las gachas, que también las hacían mucho, las migas.
Y sobre todo no nos olvidemos de un plato fantástico, porque en La Mancha siempre ha habido ovejas, y es el queso manchego. Eso ha sido el queso manchego, el vino.
El queso no podía faltar en ninguna. El queso sí que no podía faltar, y además de todo tipo, desde queso curado hasta queso frito, quesos...
Y gran cultura que hay en la zona, yo creo, que de antaño.
De quesos, claro. La Mancha también, en quesos también es bastante bueno. Tiene unos quesos buenísimos,
¿no? Sí, Cervantes toca los quesos, aunque no da nombre de queso, pero sí que es verdad que donde haya pastores, y sobre todo en la primera parte del Quijote, pues hay muchas historias de pastores, ¿no? La pastora Marcela, hay muchas, y ellos siempre van con su queso y su vino, claro.
Sí.
El vino, bueno, tiene una aventura Don Quijote con los odres de vino.
No, sí, en la venta aquella.
En la venta, claro.
El moro aquel encantado que se pone a pelear a espadazos con los odres, matando allí gigantes.
Que él cree que es sangre, ¿no?
Sí, sí. Que los mata y les corta la cabeza y todo lleno de sangre.
Bueno, es un auténtico
monstruo. Al final,
entre los molinos.
El mesonero con ese cabreo. Bueno, sí,
sí. No era para menos, ¿no?
Y sobre todo cuando le tocan el vino, ¿no?
Claro. Era mucho de ventas y de mesones. Es mucho, ¿verdad?
Sí.
Mucho por ello. Tenemos ahí el caso de nuestra amiga Dulcinea, ¿no?
Claro.
Que es una para ella una princesa, ¿no? Una especie de...
Sí, bueno, ella está en el Toboso, ella es una labradora y... De hecho, hay algo inexplicable, ¿no? La mujer más bella de toda la Mancha, que es Altisidora, llega a enamorarse de Don Quijote, ¿no? Y uno no entiende leyéndolo que dijera que no a una belleza como Altisidora y por cosa de Dulcinea, ¿no? Pero la historia de las ventas sí que es cierto que claro, Cervantes conoce mucho porque estuvo de recaudador de impuestos, también estuvo recogiendo trigo y cebada para la Gran Armada, que luego los británicos la llamaron la Armada Invencible, y entonces recorría absolutamente todos los pueblos de la Mancha, por supuesto, llegaba a Sevilla, donde dicen que lo encarcelaron, aunque la cárcel donde empieza el Quijote está Argamasilla de Alba, que quiere decir que la cárcel son ellos, está Sevilla, y también incluso cuando lo cogen prisionero y se lo llevan a Argel, una cárcel que hay pues en la Costa Dálmata, también se lo está... Pero bueno, yo creo que vamos a poner que Sevilla era el sitio. Cuentan los historiadores que era un sitio muy complicado para escribir, ¿eh? O sea, que nadie se cree que pudiera haber en la cárcel de Sevilla el patio de Monipodio era una biblioteca, era un sitio tranquilo al lado de la cárcel de Sevilla que pudiera escribir. Pero bueno, ahí están luchando. También donde nació, también ha habido peleas,
sí,
ahí.
Muchas, sí.
Entonces hay tres partidas de nacimiento que pone Miguel de Cervantes. Una que es la de Alcalá, que la descubre Vicente de los Ríos. Otra que es en Manzanares, allí en Ciudad Real, que pone al lado del nombre Miguel de Cervantes, pone el escritor... Y bueno, dio a confusión, pero bueno, todo el mundo piensa que era el cura que hizo, viendo dos siglos después o tres, las pilas, las actas de bautismo, vio un Miguel de Cervantes y él puso el escritor.
Y ya está.
Entonces ahí, pues bueno, no es mala idea. Entonces, pero bueno, por ahora yo creo que Alcalá es el sitio.
Y es la que se lleva la...
Yo creo que es el sitio, es normal.
Y nada,
bueno, porque al final Cervantes también tuvo una época porque se casó con una moza de Esquivias y allí entre la dote de la moza había siete majuelos, o sea, siete viñas que también se dedicó a gestionar y a cultivar, o sea, que entre otras cosas el mundo fue... Cervantes fue un hombre pues variopinto, porque estuvo, como tú bien dices, de recaudador de impuestos. Yo pensaba que por la zona de Valladolid. Luego estuvo como en la Armada también, estuvo allí como soldado en la Armada. Luego estuvo, luchó en Lepanto, de hecho, donde le cortaron la mano izquierda. Y
el famoso manto de Lepanto.
Claro, y fue un hombre con una vida bastante azarosa, que estuvo también dando vueltas por diversos lugares hasta que acabó en Madrid y al final, digamos que recaló definitivamente en Alcalá de Henares. Pero sí, estuvo por varios lugares.
Yo creo que es una persona, primero... Es el gran humanista, el ser humano lo tiene lleno de dones y la verdad que parece mentira que una persona que ha vivido de esa manera, pues claro, él tiene un duelo en Madrid, y él es el auténtico fracaso. O sea, yo cuando algo me va mal, miro y digo, ostras, pero si Cervantes fracasó absolutamente en todo, un tío que fracasa absolutamente en todo y ha hecho esto, pues bueno, yo que alguna cosa me sale bien, pues coño, lo haré un poquito mejor. Entonces el tío tiene un duelo, estaban prohibidos los duelos, y pincha a un alarife. Un alarife es un maestro de obras, pero un maestro de obra del rey, claro. Entonces, los duelos están prohibidos en aquella época porque era una escabechina auténtica lo que había de caballeros que se morían y que hacían falta para ir a la guerra, por ejemplo, o para lo que fuera. Y entonces la pena que había por un duelo era que te cortaban la mano derecha. Entonces, bueno, él no, nunca, entonces no sabía que iba a perder la mano izquierda, ¿no? Entonces le corta el tío sale corriendo, entonces se va, un tío suyo consigue enchufarlo, digamos, en la época, en palabras de ahora, con el cardenal Acquaviva, y se va a Roma, allí en Italia. Pues bueno, él no tiene carrera ni tiene nada, lo que pasa es que estudia mucho, lee mucho y
muy
con toda
autodidacta,
claro, sí, total. Bien, claro. Yo creo que cómo se aprende, ¿eh? Al sí, final tú puedes, sí, te pueden enseñar
porque es cuando tienes interés, no estás obligado,
claro,
¿no?
Además lo que decimos, lo que hemos hablado muchas veces, las carreras, te damos la carrera y luego la carrera en realidad para poco te vale, a no ser que la utilices.
Yo creo que te abre una puerta, y ahí tienes la puerta y tú tienes que entrar y tú tienes que funcionar. Entonces la verdad que el tío llega a Roma, combate en Roma, está con el tercio de Moncada, nada más y nada menos que con Moncada, que era el gran valedor de los tercios españoles, entra en el tercio de Moncada. Y bueno, en una de estas, pues le dicen, oye, que el tercio Moncada y el tercio López Figueroa y tal, que sube, se embarca en los galeones, que Don Juan de Austria va a hacer una armada. Entonces el tío coge y se monta allí, ¿no? Tampoco, no sé si tenía muchas ganas o pocas, porque estamos hablando de sí, un tío que ha nacido en Madrid, que luego vive en Esquivia, que luego se conoce la Mancha de la Leche, pero hombre, no se conoce el Cabo Finisterre ni ha atravesado el estrecho con un viento de levante de la leche, ¿no? Entonces el tío se sube ahí y llegan a Lepanto, o sea, van buscando. La verdad que Juan de Austria, fue una pena que muriera tan joven, era hermanastro del rey, van buscando las naves turcas y las encuentran en Lepanto, que están abasteciéndose. Entonces las naves turcas salen del cabo, del golfo, perdón, y ahí pues tienen la... pero bueno, ahí mueren 30.000 turcos y unos 8 o 9.000 vivo de milagro. Entonces Cervantes, el tío está enfermo, le dicen que se quede en bodegas. No, tú quédate aquí, tú estás enfermo, tenía 40 de fiebre. Él dice que no, que quiere pelear, que hasta ahora ha combatido durante todo este tiempo como un valiente, y ahora no va a llegar luego de vuelta a Italia y van a decir que estaba en la bodega, porque esas voces se corren muy rápido. Entonces el tío va y se va al esquife, pide ir a un sitio de mayor riesgo, en el esquife, y allí, pues bueno, recibe tres balazos, tres o cuatro en el pecho y uno en la mano. La mano le queda con forma de garra, y ya no es que se la perdiera, no era manco como tal, pero sí la tenía en forma de garra. Él en las novelas ejemplares pone que es una herida muy fea, pero que él la tiene por bonita, porque se la hicieron en la más bella jornada que vieron los tiempos pasados y verán los venideros. Es verdad, en la batalla de Lepanto no creo que haya habido ninguna. Y luego el tío, pues claro, vuelve de Lepanto, bueno, está 8 meses curándose las heridas en Mesina, y cuando vuelve a España, pues cerca de Ampuria, pues lo capturan los turcos, otra vez los berberiscos, piratas berberiscos, y se lo llevan a Argel. Y como lleva un salvoconducto y una carta de recomendación, nada más y nada menos, que del mismísimo Don Juan de Austria, pues se creen que el tío es la leche, y piden un rescate inabarcable para la familia. La familia siempre la pasó muy mal económicamente. Entonces, es el típico tío que ha ido fracasando en todo. Luego, cuando vuelve a España, pues claro, cuando volvían de allí, el problema que tenían, que no sabían si eran espías, si se habían pasado al Islam, pues claro, si tú te convertías al Islam, pues vivías un poquito mejor. Si eras guapo, ya no te digo, si te cogía el sultán para pasar el rato contigo. Entonces, y él hace una cosa muy curiosa. Él, antes, cuando los monjes trinitarios lo liberan, pagando, por supuesto, él hace un documento donde firman los compañeros suyos diciendo que ni se ha pasado al Islam, ni ha tenido relaciones homosexuales, ni tal. Que es una especie, le llaman el documento de los desagravios. Uh-huh. Entonces él, pues bueno, llega aquí, pero bueno, tampoco le hacen ni caso. Porque luego quiere entrar en un tercio, López Figueroa, le dicen que no, que se puede buscar la vida por otro sitio. Quiere ir a América, lo pide dos veces, le dicen que no, en Barcelona. Y bueno, y al final pues termina haciendo un poco de todo, trabaja de recaudador, trabaja de...
Pues tú fíjate, una persona, como decimos, qué curioso, y más en aquellos tiempos, que no era como ahora que puedes viajar más rápido, la de cosas que hizo el hombre, y aún así tuvo tiempo para escribir El Quijote.
Bueno, el Quijote es que lo escribe muy mayor, ¿eh? Por eso tú y yo estamos a tiempo.
Para escribirlo todavía.
Para escribirlo. Él, el Quijote, lo escribe con 50 y muchos y lo publica con 60 años. Y la segunda parte ya tiene 65, 66. Entonces, para escribir una novela como esa no se puede tener 20 años.
No, claro. Tienes que tener mucho mundo.
Y luego muchas lecturas, mucho. Yo no sé dónde leyó, porque cuando tú no ves su vida, dices, pero este tío, ¿dónde
leyó? No le dio tiempo.
Me refiero, no es que no tuviera tiempo, es que ¿dónde había una biblioteca en el siglo XVII?
Pero aparte de lo que dices, aparte de biblioteca, que no, el tiempo, porque si estaba tan liado, que si en un lado, que si en otro, que si se llamara...
Pues que tú me dirás, bueno, como ha dicho Fernando, cuando estuvo en Esquivia estuvo más tiempo, porque ahí se dedicó al vino y a...
Y entonces, y a la familia.
Ahí tendría tiempo para ir. Tendría tiempo para ir, pero si te dedicaba mucho al vino, tampoco puedo.
Sí, en ese caso,
mucho.
En Esquivias, con que hay una casa allí que merece la pena verse. Y aparece pues muchos temas relacionados con la agricultura y con el vino. Y él se casa con Catalina de Salazar, que tiene, bueno, él tiene 34, Catalina de Salazar tiene 19, o sea, que era una niña en comparación. Y bueno, y todos los poetas de aquí, como tú sabes, que no se llevaban nada bien, estaban siempre a mandoble, López de Vega, Góngora, con Quevedo, con tal, pues le achacaban que se había casado no por las chicas, sino por su dinero.
Pues sí.
¿No? Entonces, bueno, posiblemente también, ¿eh? Eran,
pues,
unos tiempos...
eran unos tiempos así.
Igual era una forma también de salir adelante.
Exactamente, encontró una oportunidad.
Una vida tan azarosa, pues sí, dio oportunidad de decir, mira, me tranquilizo un poquito, siento un poco la cabeza y vamos a ver.
Oye, otra cosa, el otro sitio que decíamos, donde decían que había nacido, es en Alcázar de San Juan.
Sí, en Alcázar.
En Alcázar de San Juan también se decía que,
sí,
que también había por
también, ahí. También, un Miguel de Cervantes. Hay varios, ¿eh? Igual que cuando dicen que tuvo el duelo, también hay otro Miguel de Cervantes que tuvo otro duelo, no saben cuál de los dos es. Es que de Miguel de Cervantes no sabemos nada. No hay
muy
ninguna.
Poquito, ¿no? Muy poquito, realmente muy
ninguna, igual que de López, de Vega, de Góngora, de Quevedo, por decir los tres más importantes. Sí existe un dibujo, sin embargo, de Cervantes no hay. Hay uno que es. Siempre se pensó que era Cervantes, el de Juan de Jáuregui, pero no era de Cervantes. No
tenía nada que ver.
Era otro noble y se achacó a eso. Pero porque cualquiera llega por detrás, coge el libro y pone aquí Miguel de Cervantes. Y todo el mundo dice, dentro de 300 años dicen, bueno, pues esto igual lo escribió Miguel de Cervantes.
Claro,
¿sabes?
Claro, sí, es fácil. Estas confusiones son fáciles. De Miguel de Cervantes lo más conocido es El Quijote, pero escribió
muchas cosas.
Sí, y además escribió muy tarde. Él escribe solo una novela en 1585, que es La Galatea. La Galatea. Y él nunca pensó que iba a pasar a la historia por El Quijote. Y de hecho nadie lo pensó, salvo López de Vega, que fue el que...
El que
no, López de Vega lo vio y le entraron celos y él o su... o la gente de su alrededor escribió El Quijote de Avellaneda, cosa que le hizo mucho daño a Cervantes. Y entonces Cervantes se metió corriendo antes de morirse a escribir la segunda parte para matar a Don Quijote. Tenía que matarlo como fuera, no podía dejarlo vivo, porque si no todo el mundo lo iba a coger.
La verdad es que es un tema de verdad muy, muy cruel, porque Cervantes es un personaje digno de lo que dices tú y no se conoce mucho de él. Pero es una pena, pues una persona muy, 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 muy interesante.
Hombre, ahora todo el mundo quiere hacer lo suyo, ¿eh? Ahora es de infantería de marina, porque estaba la armada. No, es del ejército, porque eran tercios embarcados. No, era de la intendencia, porque era de la intendencia de la armada, porque tal. Al final, La Real Academia Española también, Don Miguel de Cervantes, pero Cervantes hasta el siglo XIX no es Cervantes, ¿eh? Nadie le hace ni caso. O sea, el siglo XVIII e incluso el XVII, más bien son los ingleses los que lo ponen. Sí, los ingleses lo cogen. Yo creo que entre nosotros, yo creo que lo cogen porque, como siempre quieren hacer un poco de sangre a los españoles, pues dicen: pues bueno, vamos a coger este héroe. Mejor que coger un héroe que gana en Lepanto, cogemos este, que es un tipo que viste con una armadura de 3 siglos antes, de 1300, que tiene está loco, que lee novelas de caballería y cree que el honor sirve para algo y tal. Entonces yo creo que por eso sí que lo cogen. Sí, y lo hacen bestseller y enseguida...
Por hacerle un almerreír más
que... Por hacerlo, sí, yo creo que sí. Lo que pasa que, claro, es que Cervantes es la mano de Dios, la mano derecha, me imagino, porque sí, la izquierda la usaba, la usaba regular.
Y lo que es muy sorprendente en la obra de Cervantes también la dualidad, por ejemplo, que en el Quijote plantea con esos dos personajes, con Sancho y con el Hidalgo y con Don Quijote, sí. Que la verdad que Sancho también tenía sus cosas de gente humilde, de pueblo, pero una sabiduría ahí intrínseca, vamos, que la llevaba encima a todos los lados y que de vez en cuando en el Quijote te la suelta. Y mira, me estoy acordando de una cita que dijo, bueno, un diálogo que tiene Sancho y Quijote, que le dice Sancho a Don Quijote: esto es el paradigma del postureo en el vino. Más o menos hoy en día lo podríamos ver así. En la época esto pues sería a lo mejor de otra manera. Y dice Sancho a Don Quijote: ¿no será bueno que tenga yo un instinto tan grande y tan natural en esto de conocer vinos, que en dándome a oler cualquiera acierto la patria, el linaje, el sabor y la fura y las vueltas que ha de dar con todas las circunstancias al vino a tañideras? Bueno, pues esto es lo que dice Sancho, ya presumiendo de ese conocimiento que tiene.
Con olerlo ya puede decirlo.
Y hay algunos pasajes donde efectivamente dan a probar a Sancho vino y dice: ¿no será este vino de Ciudad Real? Bueno, pues al final siempre acierta. O sea, y le contesta Don Quijote a Sancho, dice: sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda ni cumple palabra. Bueno, pues al final tiene, bueno, ahí la dualidad entre los dos personajes, uno con la sabiduría que tenía menos cuando enloquecía, y el otro también con los conocimientos aquellos que se han adquirido pues con esa cultura popular o esos conocimientos digamos más rústicos.
Era un profesional del...
sí, la verdad es que todo ahí está todo muy hilado y muy entrelazado.
Sí, los dos personajes, como dice Fernando, Cervantes ahí inventa algo que no estaba inventado, porque antes el caballero pues iba solo y no iba, el escudero no era nunca protagonista de ninguna novela de caballería como tal, ¿no? El escudero, pues bueno, era un personaje no secundario, es que prácticamente no existía. Sin embargo, ahí sí que lo crea, le da la réplica y luego, bueno, luego lo coge ya todo el mundo. Ya todo el mundo necesita Sherlock Holmes, necesita Watson. Ya todo el mundo tiene esa dualidad. Y la verdad que es necesaria, porque parece que son dos personajes enfrentados que a la larga no lo son tanto. Es decir, Don Quijote va pierde la cordura de tanto leer, pero luego a la hora, cuando ya le derrotan, parece que la cordura le va volviendo, y es Sancho el que le dice: no, mi señor Don Quijote, salgamos otra vez. No me...
vamos.
No vamos a quedar
no me fastidies
ahora, claro.
Lo vi que de todas maneras, Sancho sí que sale porque como dice él, dice: me paso al servicio de mi señor Don Quijote, aunque como pan, con sobresalto, hartóme al menos. Es decir, él quiere irse con alguien que le harte de comer. Y además, le da igual, ¿eh? Le da igual pan, como dice él, que zanahoria, pero quiere acabar harto.
Sí, lo que pasa es que tenía una dieta muy curiosa, Sancho, que era a base de cabra, vaca, tocino, cecina, nabos y cebollas.
Bueno, esa era la dieta que
cuando la sabía, supongo.
Claro.
esa es la dieta que tenía, que luego él procuraba no cumplirla.
Bueno, él siempre huele donde están los pastores, sí. Siempre va oliendo o la cecina o el todo lo que es carne, toda la grasa, siempre le aparecen los torreznos, que es el desayuno por excelencia del siglo XVII, ¿no? Tenían que tener unos estómagos a prueba de bombas, sí, ¿eh? Estos tipos. Claro. Nosotros nos ponemos a comer ahora en el siglo XVII y yo creo que no llegamos al mes
con vida. Con unas gachas. Ahí.
No, y eso, ¿no? El tocino por la mañana era normal, y además acompañado de vino.
Exactamente.
O sea, ellos se levantaban y acompañaban de vino el desayuno, una cosa que a día de hoy casi está mal vista, ¿no?
Mal vista total.
Casi está mal vista.
Bueno, también el vino de la época habría que ver qué nivel de vino había, porque claro, prácticas habituales, el vino posiblemente no fuese tan agradable al paladar como lo es ahora. Entonces también se añadía mucha agua, se añadían pues azúcar, se añadían muchas cosas para hacerlo más atractivo. Entonces ahí estaba el vino, digamos, de más nivel, que es el que venía de ciertos lugares. Bueno, pues por ejemplo, había vinos de gran nivel en España en aquella época, que eran los vinos de Cádiz, por ejemplo, o los vinos de...
Sí, sí, que...
Y en La Mancha, precisamente, se creó, no era una especie, pero se llamó vino de Ciudad Real a todo aquel vino. Pero dentro del vino de Ciudad Real también había lugares donde había más, más nivel. En cuanto a los vinos, por ejemplo, los vinos de Mascaraque, por ejemplo, que tenían más consideración que otros tipos de vinos de otras zonas. Pero bueno, y además La Mancha es muy amplia, ¿no? Sí, porque al final es una comarca que la delimita el Tajo, el Guadiana y el Júcar, ¿no? Ahí en todo ese...
Pero lo que dices tú, los vinos de la época aquella, que como bien dices, habría ya vinos muy buenos para...
Sí, pero como norma general iban aderezados, iban maquillados, iban pues posiblemente...
Sí, le bajaban la gradación, sí, ¿no? Los grados se lo bajaban.
Incluso para las tabernas hubo también alguna disposición de
para que no lo
de los gobernantes
tanto,
para que fuesen un poquito menos aguados.
Menos, pues nos ahogamos. Pero es que es lo que decimos, había los vinos más normales de la época, imagino, que serían más bien, como tú dices, más bien malillos, o sea, quitando los que tomaban los nobles. Eso que era,
bueno, había vinos que ya tenían consideración, entonces en función de la zona.
Bodegas,
claro,
en las ventas y en los.
Claro, había. Vinos más, y tenían niveles de vinos y decían que, bueno, pues este es un vino más premium y este es un vino más corriente. Y al final tenían pues el ojo de gallo este, que era el vino más flojillo, más de batalla, que posiblemente fuese lo que se bebía. Más
¿no?
comúnmente, y luego, claro, había vinos que eran pues poco agradables, que al final acababan con aditamentos para hacerlos bebibles, ¿no?
Ya lo que decimos en las ventas y eso, pues como les dije, como dices bien, tuvieron que hacer normas porque los aguaban demasiado ya de gas excesivo, ¿no? Y entonces pues tuvieron que hacer sus cosas. Las ventas también, lógicamente, las ventas también había diferentes tipos de ventas, las había de más calidad y de menos calidad, pero las ventas más normales tenían una comida muy, muy, muy poco variopinta, porque tenían un bacalao que lo hacían muy remojado y bastante mal cocido, y lo que decías tú antes, las uñas de vaca con garbanzos, cebolla y tocino.
Sí,
cuando... Y no tenían muchas cosas más, el queso.
Cuando Don Quijote hace la salida y en la venta de Puerto Lápice, que me imagino que es la misma que aparece ahí, hay todavía una venta ahí que no sé si es heredera del siglo XVII, pero sí que pone comida manchega. Cuando llega la venta, Don Quijote con Sancho, pues a Sancho le dicen qué desea, ¿no? Y entonces le dice, bueno, ¿y qué tienen? Y dice, usted pida lo que quiera. Entonces empieza a pedir, claro, empieza por cordero, luego, es que el cordero lo hemos llevado a la ciudad y no tenemos, bueno, pues póngame gallina, pollo. Dice, bueno, es que los pollos ahora mismo no puede ser, porque tal, bueno, pues póngame unos huevos. Hombre, si no tenemos gallina, ¿cómo vamos a tener huevos? Y eso, en esa conversación, una conversación que la verdad que es simpática, ¿no? Porque sabes dónde va a llegar el ventero. Al final le dice Sancho, bueno, pues póngame lo que quiera. Dice, pues tenemos unas uñas de vaca buenísimas. Te ponía la uña de vaca y eso es lo que había, ¿no? En las ventas. pero sí que había ventas, como has dicho, sí, que Paco, que sí que eran bastante de gente que el que llegaba allí pues iba con la bolsa y soltaba los maravedíes, claro, y los ponía.
Los nobles.
Bueno, había ventas buenas y había otras ventas, claro, que lógicamente, pero ahora pasa igual.
Es como en los restaurantes.
Claro, te vas a un restaurante con 14 estrellas y hay otros que no lo tienen, que a lo mejor la comida está más buena, ¿eh?
Eso no tiene nada que ver una cosa con otra, pero a lo mejor te ponen una comida exquisita, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que los escritores que vinieron, sobre todo, volvemos otra vez a los escritores extranjeros, alemanes, ingleses, que le dio por venir en el siglo XVIII, XIX, pues cuentan las ventas, pero claro, para escribir, ¿qué es lo que te queda más literario y tal? Pues eso, una venta donde todos te ponen uña de vaca, donde los españoles siempre tienen una bronca en una esquina porque están jugando al tute, donde tal, y eso es lo que queda, ¿no? Pero luego hay mucho, muy poco, no tanto, de escrito por españoles donde hablan de determinadas ventas que se comían muy bien, que no era solo lo que dice ahí, pero claro, cuando un alemán quería venir a España, pues era un viaje vivir peligrosamente. Es como irse ahora a Siria, ¿no? Decía la gente. Pero no porque fuera así. Hombre, salvo que te cogieras en mitad de la guerra carlista o algo de esto. Hablo del siglo XIX. Pero no porque fuera así, sino porque, bueno, había mucha literatura romántica que hablaban de España, pues bueno, como un país peligroso, ¿no? Donde uno podía vivir peligrosamente. Entonces llegaba un alemán, un francés o un inglés y decía, pues coño, me voy a España, que es un sitio...
Y lo
contaban, y luego lo escribían y lo contaban,
¿sabes? Es así. Y nada, pues es un tema, ya te digo, que está muy bien. El pan negro, que es lo que te ponían en las ventas, ¿sí? Que es el pan más amarillo. O sea, porque cuando te quieren hablar de un buen pan, como con las bolas de Camacho, y eso, de un pan blanco, un pan muy blanco y tal. Y son las cosas más así. Bueno, pues yo creo que podemos dejarlo aquí y la próxima semana seguimos hablando del Quijote.
Pues hasta la próxima semana.
Muy bien, muchas gracias Paco, y a la próxima semana venimos por aquí.
Presenta. Dale.
Bueno, pues ya empezamos la próxima semana. Green's the color of the sparkling corn.